me voy y no vuelvo.
¿Cómo que vas y no vuelves?
Me voy, ah, me voy y no vuelvo.
Está muy bonito esto. Digo lo de avisar, ¿eh? Lo demás es decisión tuya.
Bueno, elegimos la fecha en la que me voy si quieres, pero luego no vuelvo.
Ah, ¿y qué fecha es esa? A ver, trasnochadores, orejas en alto.
2026, por ejemplo.
Claro, pues no te lo crees ni tú, porque tendrías que salir a correr todos los días, tres veces por lo menos, para tener las cualidades que hay que tener para irse a Marte.
Ay, no he dicho a dónde me voy.
Ya, ya. Oye, 2026, Marte.
Yo me iba a la playa.
En cajón.
Que se vaya a Marte, que se vaya a Marte. Que se vaya a Marte porque hay mucha gente que se va a ir a Marte, trasnochadores, y no piensan volver. Concretamente son 24 personas y el 2026 es justo la fecha establecida para que la misión Mars One llegue al planeta rojo. La verdad es que en esos 100 candidatos finalistas para este increíble viaje hay un español.
Claro que lo hay. Además es trasnochador, se llama Ángel Jané y está dispuesto a desvelarse hoy con nosotros. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches, buenas noches. Primero que no soy trasnochador, lo que pasa es que hoy me tenéis en vela, pero bueno, es un placer, ¿eh?
Ah, bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos a ver qué nos cuentas si se llega a producir ese viaje a Marte, cómo son los días y las noches allí. Porque 2026 no está tan lejos como pensamos y desde pequeño nos han contado que ya soñabas con esto.
Sí, yo desde pequeñito siempre he sido un aficionado a la astronomía, a los viajes espaciales y seguía con gran entusiasmo, por ejemplo, la serie Cosmos de Carl Sagan. Uh-huh. Y entonces para mí siempre ha sido una pasión. Entonces luego ya, claro, ya con los años salió Internet y uno podía estar al caso de todas las novedades y noticias. Y entonces, claro, me enteré de este gran proyecto y me apunté por lo menos para no arrepentirme si llegaba a buen puerto de no haberme apuntado.
Claro. Pero ¿dónde te pilló tomar esta decisión, Ángel? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ¿cómo es tu vida hasta ahora, hasta que llegue ese 2026?
Bueno, y entonces trabajaba en una compañía de energía solar, de energías renovables, y bueno, pues claro, yo en mi tiempo libre pues me dedicaba, aparte de hacer mis hobbies, pues a mi canal de YouTube, porque hago entrevistas y hago vídeos sobre esta temática, y me enteré de esta noticia, claro, porque sigo muchas redes sociales, de páginas de NASA, de muchos proyectos, y una vez comprobé que era una cosa real y que estaba avalado por premios Nobel y trabajadores de NASA, entonces dije, pues sí, me tengo que apuntar a ver qué pasa, ¿no? Lo que, claro, la sorpresa fue que fui pasando pruebas y he llegado, digamos, hasta los 100 finalistas, pero entonces me apunté más que nada como una curiosidad.
Estamos hablando con Ángel Jané. ¿Eres consciente de que este billete solamente es de ida, que no es de vuelta?
Sí, claro, pensamos que, yo entiendo que he dicho como un titular, suena muy, muy alucinante o estrambótico, ¿no? Pero pensemos que los que estamos en este proyecto, como mínimo esa reflexión ya la hemos hecho, porque llevamos 3-4 años en el proyecto y es algo que ya tenemos con una introspección ya más que realizada.
No, y porque no es solo ir a plantar una bandera a Marte, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de este viaje?
Bueno, la filosofía del viaje, aparte de crear una nueva gesta en la humanidad, ¿no? Y que el viaje a la Luna quede como un recuerdo, una pequeña anécdota, es crear una especie interplanetaria y que la raza humana entera empieza a ser una especie que vive en dos planetas a la vez, que no deja de ser un paso lógico evolutivo, porque pensemos que lo que se hacía antes con aquellos barcos de madera de cruzar océanos y ir a otros continentes, es lo mismo que hacemos hoy en día con naves espaciales o lo que cambia el marco tecnológico, ¿no?, de referencia.
Luego, una vez que vosotros llegáis a ese planeta y hacéis vuestras investigaciones, eso no significa que ya está, nadie puede volver. Seguramente muchísima gente como nosotros podremos ir años después, haceros compañía, ¿o no?
Bueno, los viajes turísticos espaciales, aparte que todavía queda un poquito más lejos, pero los viajes turísticos espaciales son una realidad que ya está empezando con diversas compañías que empiezan a ofrecer estos viajes. Por ejemplo, seguramente a finales de mes entrevistaré a un español que tiene la compañía llamada Zero to Infinity y esta empieza ya a ofrecer, a día de hoy, cualquiera puede hacerlo, viajes a la estratosfera con un globo de helio y una cabina personalizada, ¿no? Imagínate, por ejemplo, si tú quieres darle una sorpresa a tu pareja, pues puedes pasar 2 días viendo la estratosfera en una cabina llena de cava, de fresas, en una cama romántica. O si eres un fotógrafo, por ejemplo, podrás hacer lo mismo con todo un diseño de equipo de fotografía y telescopios y pasar 2 días allí. Estos son proyectos reales que ya existen. El viaje a Marte a la larga seguramente se harán vuelos turísticos y ir y retornar será algo muy común. Pero lo que quiero hacer entender también un poquito al público es la realidad que estamos viviendo y que nos va a dar en las narices ya mismo en 1 o 2 décadas máximo, porque hay varias compañías y varias empresas que están dedicando sus energías al viaje a Marte.
retos reales nos cuenta Ángel y los obstáculos reales, ¿esos cuáles van a ser los de formar esta primera colonia en Marte?
Bueno, muchas personas me hablan desde los peligros, de los riesgos, de la radiación, de los meteoritos, del lanzamiento, de los cohetes, pero realmente mucha gente no piensa que el reto mayor va a ser el factor humano, ¿no? Porque así como la tecnología está más que probada y siempre puede haber un fallo, evidentemente, pero el factor humano en un viaje de estas características nunca se ha llevado a cabo y será toda una odisea y todo un reto ver cómo se desarrollan estas personas en estas situaciones, ¿no?
La verdad es que supongo que amigos y familia en general te habrán dicho, ¿pero cómo haces esto? ¿O te conocen tan bien que no les sorprende?
Bueno, de pequeño siempre he sido así, un poco como llamaríamos aquí cabra loca, ¿no? Un poco esbujerrat. Entonces no les sorprendió que me apuntara. Lo que sí que nos ha chocado un poco a todo mi entorno es el tema mediático que ocasionó a partir de que quedáramos solo 100 en todo el mundo, porque recordemos que empezamos esta aventura más de 200.000 candidatos y ahora solo quedamos 100. Entonces, claro, el proceso ha sido largo y fue una sorpresa mediática que todos los medios estén interesados en conocer esta temática y que sepan que aparte de mí hay otro español también que todavía está en los 100. Y es muy emocionante, ¿no? En cada país cómo va siguiendo sus candidatos y todos están deseando que alguno forme parte de esta futura tripulación.
Ahora mismo las primeras confesiones del primer explorador español seleccionado para viajar a Marte están en Mi casa en Marte, que es un libro que has escrito donde nos resuelves todas o casi todas las dudas. Pero lo más importante ahí, Ángel, es que le escribes a una persona y esa persona es tu hija Ana. Uh-huh. ¿Qué le explicas ahí?
Bueno, yo a mi hija todavía ya empieza a leer, ya lee sus cuentos, sus libros, está muy entusiasmada con todo el tema de los viajes espaciales, porque es algo que lleva desde pequeñita, ¿no? Algo que le inculco y le gusta, mirar al cielo, a las estrellas y aprender cosas nuevas. Entonces, para ella es algo normal que lo vive como un día normal, como para mí todavía no es un trabajo, pero si el día de mañana lo fuera, para ella sería algo normal, ¿no? Entonces, lo que quiero hacerle entender es que el día de mañana, y así como yo tenía dos sueños, que uno era tener a mi hija entre mis brazos y otro algún día quizás viajar al espacio, ella el día de mañana tendrá los suyos y los tiene que perseguir, ¿no? Entonces, son esos valores los que yo le quiero inculcar, porque el día de mañana esté yo en Marte, en la Tierra o no esté, ella seguirá su propio camino, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero hacer a estos valores para que el día de mañana siga sus propios sueños y sea una persona independiente y que piensa por sí misma. Entonces, si consigo eso, me puedo ir tranquilo porque mi trabajo como padre estará más que realizado.
Y que los sueños tengan ese componente de riesgo, Ángel, no significa que haya que dejar de intentar cumplirlos, ¿no?
No, lo único que diferencia a un valiente de un cobarde es la capacidad para intentarlo. Te puedes equivocar o te puede salir mal, pero el simple hecho de intentarlo ya te convierte en un valiente. Luego, cada día en la calle hay miles de valientes que se levantan cada día a las 7 de la mañana para hacer trabajos que no llenan sus vidas, y eso para mí requiere mucho valor también. Yo lo único que hago es intentar perseguir mi sueño, cueste lo que cueste, y si no lo consigo, estaré orgulloso de haberlo intentado.
Desde luego que estar entre los 100 seleccionados para ir a Marte no debe ser una cosa fácil. Ahí, Ángel, si nos puedes explicar hasta donde puedas cuál ha sido el proceso de selección o cómo lo has vivido tú.
Sí, al principio para descartar era muy básico, era enviar un currículum, enviar un vídeo explicativo de tus motivaciones, responder a tres preguntas muy básicas, por qué quieres ir, qué crees que puedes conseguir, etcétera. Pero eran preguntas muy individuales, ¿no? Para conocer a las personas individualmente. Luego ya nos hicieron test psicotécnico, muchas revisiones médicas, nos dieron material de estudiar, porque estos futuros 24 que van a ser elegidos el año que viene tendrán mucha preparación y por lo pronto ya tenemos que demostrar la voluntad de estudiar, entonces nos dan mucho material. Hasta ahora solo han sido pruebas individuales y ahora el último que nos queda serán pruebas en grupo. De los 100 que quedamos, han hecho 10 grupos de 10 y cada grupo tendrá que competir con los otros para demostrar cómo se cohesionan entre ellos, ¿no? Cada individuo, cómo cada grupo se organiza de una manera diferente para solucionar los problemas. Porque realmente lo importante en esta misión va a ser el trabajo en equipo, es lo que más están recalcando.
A la hora de resolver problemas, eso entre todos, ¿no?
Sí, claro, cada uno lo resuelve de una manera, unos por inteligencia, otro por curiosidad, otros por ingenio, pero lo interesante es ver cómo los grupos en sí trabajan juntos, porque esa es la única forma de que trabajando en familia puedan solventar cualquier problema.
Y el desfase de tiempo, Ángel, ahí que nos cuentas. En el caso de que llegues a Marte, ¿a qué edad llegarías?
Bueno, en principio, si yo fuera uno de los elegidos y partiera en la primera tripulación, porque la idea es que cada dos años parta una tripulación de 4, 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, en el hipotético caso de que fuera elegido y saliera en la primera tripulación, marcharía en 2026, con lo cual en una década tendría yo 51 años. También hay que decir que yo, entre los 100 finalistas, me encuentro en la edad media. No soy ni de los mayores ni de los más jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado, sí que quizás busquen personas que en el momento de marchar ya tengan un bagaje, una edad, porque todo lo que han podido ver intensamente en la Tierra ya lo habrán tenido tiempo para hacerlo y podrán dedicar su lo que les queda de existencia al 100% en la misión, ¿no? Sin añorar tanto como una persona joven quizás lo que es su pasado terráqueo.
Nos pensamos ahí que a lo mejor ese viaje es ir a hacer todo esto que tienes en mente, pero ya simplemente el hecho de ser seleccionado, eso, si vuelves a ser niño y te lo dicen, no te lo creerías, ¿no? Esto es como, ¿te sientes como elegido o no?
Bueno, elegido es una palabra teórica, ¿no? Porque al fin y al cabo no me ha tocado una lotería, sino que es algo que tienes que ganarte y ganártelo intensamente, ¿no? Entonces sí que creo que a lo mejor es el destino que me ha elegido a mí y yo lo único que he hecho es seguirlo. Pero realmente aquellos 24 finalistas, si el proyecto sigue adelante y los presupuestos siguen avanzando, van a ser personas que van a tener la oportunidad de dar muchos mensajes a toda la humanidad que les va a seguir y van a ser personas muy seguidas mediáticamente, ¿no? Aparte de que para mí lo que más me llena es el currículum que van a tener estas personas, porque les van a formar en 10 años en muchas ingenierías como biología, exobiología, que es el estudio de la vida extraterrestre, medicina, aeronáutica. Entonces, como currículum es impresionante y es una aventura que merece la pena ser vivida.
La verdad es que hay muchas personas escépticas que nunca se imaginarían que ha llegado a haber 200.000 candidatos para esto. Y Ángel, entre vosotros, seguramente has hablado en todo este proceso con algunos. ¿Las motivaciones son las mismas?
Sí, conozco a muchos de ellos. Tenemos contacto privado por redes sociales. Y cuando alguno viaja a otro país por cualquier motivo, aprovecha a conocer a los otros candidatos de ese país. Y la verdad que son muy variados, ¿eh? Tenemos desde barrenderos hasta ingenieros aeronáuticos. Porque lo realmente interesante del proyecto es, a diferencia de otros proyectos como SpaceX o la NASA, que están muy muy metidos en el hardware, los cohetes, el más bueno que está muy involucrado es en la elección correcta de los futuros astrocolonos, ¿no? Y el perfil es muy variado, ¿por qué? Porque el perfil lo puede dar cualquier persona de la calle independientemente de su currículum o de sus estudios, porque los estudios se los van a dar a una persona, le puedes dar los estudios, pero las capacidades psicológicas innatas vienen de nacimiento. Entonces cualquier persona de la calle las puede tener, es cuestión solo de escoger a estas personas adecuadas y darles la formación que necesitan.
Ángel, ¿y habéis hablado de qué cosas os podéis llevar? Esto como en los acertijos, si vas a una isla desierta te puedes llevar tal y tal.
¿A si
vosotros?
Te vas a Marte.
¿Eh?
Bueno, esto supongo que dado el caso es una cuestión de peso, ¿no? Supongo que tendrás un máximo de peso para objetos personales y ahí pues cada uno hará buen uso de lo que crea conveniente. Yo lo más seguro, aparte de, por ejemplo, me gustaría hacer un trabajo mediático, ¿no?, de reportero, y me llevaría pues cámaras de filmado y un buen equipo para editar vídeos y mandarlos a la Tierra, ¿no?, cada día, pero sí que evidentemente algo que me recuerde de dónde soy y de dónde vengo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la playa, me gusta mucho la montaña, y entonces me llevaría pues, no sé, una piña de la montaña o una concha de la playa, ¿no?, para tener esos olores y esos recuerdos, y sobre todo una fotografía de mi hija, claro que sí.
Lo de la piña te ha convertido un poco en la ardilla esta de Ice Age, lo sabes, ¿no?
¿En la de Ice Age?
Sí, sí, sí. Porque va detrás de una piña, ¿no? Una bellota todo el rato.
Ah, la pobre, sí.
Y por el espacio exterior todo, ¿no? Esta película
sí.
de...
Es lo que sobrevive a todas las etapas.
A todo. Así
sí,
que...
en la última que la fui a ver es muy divertida porque sale al espacio también y va persiguiéndola por todo el cosmos
es
con un traje y todo.
Es providencial lo de la bellota. Pero
sí,
sobre
sí,
todo esa foto, ¿no? De tu hija.
Sí, sí, sí. Bueno, mi hija, te digo, yo procuro mantenerla al margen de todo, sobre todo del tema mediático, porque no... Bueno, pues el día de mañana lo que quiera, pero este es mi sueño, ¿no? Y mi hija lo comparte conmigo, pero la tengo muy muy apartada de todo el tema mediático. Y sí que siempre me preguntan y contesto con alegría, no tengo ningún problema, porque tengo mi punto de vista, pero sí que la mantengo un poquito al margen de todo.
Bueno, Ángel, entonces, si formas parte de esas 24 personas que viajarán a Marte, ¿Tú crees que eso es posible? ¿Te ves allí?
Claro que sí. Si no lo creyera, no estaría aquí hablando con vosotros ahora mismo.
¿Y miedo ninguno?
No, miedo solo tengo miedo a morir y envejecer arrepintiéndome de todo aquello que no he intentado.
Eso sí. Lo primero que dirás al llegar a Marte, ¿qué va a ser?
Ay, pues mira, por ejemplo, algo así como ciudadanos y humanos de la Tierra, hemos llegado a Marte y este es un gran paso para la humanidad, algo así, por ejemplo.
Hay que darle media vuelta más, ¿eh, Ángel?
Lo que no debes decir nunca es Houston, tenemos un problema, porque no va a haber ningún problema.
No, porque entonces iríamos mal.
Eso nunca.
Desde luego que sí. Ángel, Jané, te vamos a pedir cuál es tu tema favorito con el que te gustaría, en el caso de que puedas escuchar música en ese viaje a Marte, ¿cuál es el temazo que te inspira?
Pues hay muchos, ¿eh? Pero por ejemplo, no sé, La Oda a la Alegría o 2001 Odisea del Espacio, o por qué no algo de AC/DC para el despegue del cohete también estaría interesante.
Estamos contigo. Sí, señor, sí, señor. Ángel Jané, el primer explorador español que en 2026, si esa es la fecha confirmada, pues viajará a Marte y dejará un legado a toda la humanidad que somos el resto de nosotros, que no nos atrevemos a ir, así que tiene que haber valientes y en este caso eres tú. Ángel Jané, muchísimas gracias.
Ha sido un placer muy grande, de verdad. Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches, adiós.